Vale, ¿me seguís? ¿Me sigues? Vale, pues vamos a empezar. El tema 2 habla o nos va a hablar de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿vale? Que no sé si habéis oído hablar de ello, pero esto es algo que nos van a preguntar sí o sí, o es la base de esta asignatura, ¿vale? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es como lo más importante o el primer documento y único, es algo que también tenemos que aprender, primer documento e único que recoge todos los derechos humanos, ¿vale? Fue como el primer y único intento de poner en un papel todos los derechos humanos de las personas, ¿vale? Entonces, eso que lo tengamos claro y ahora vamos a ir explicándolo poco a poco. ¿Vale? Como estoy diciendo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un código, o sea, es un documento, por decirlo de alguna manera, mundial ético-político, ¿vale? Se supone que es un documento que se hizo a un nivel mundial donde se encontraban los derechos humanos que se consideraba que eran o que se hablaba de los derechos humanos, ¿vale? Se supone que juzga el comportamiento de la gente a un nivel universal, ¿vale? Y es súper importante que tengáis claro que estamos hablando de que es el primer y último intento, ¿vale? O sea, como que no ha habido declaración universal punto uno, punto dos, tal, no. Es el primer y último intento que ha tenido la comunidad internacional por hacer una normativa donde se encuentren los derechos y deberes de todos los ciudadanos y de las personas del mundo, ¿vale? Entonces es súper importante, nos lo tenemos que ver fenomenal. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento, es un código donde están, y es el primer y último intento, donde se van a encontrar todos los derechos humanos, ¿vale? ¿Lo tenemos claro en casa?
Disculpa, pero no a nivel definitivo.
No te entiendo, es que no te entiendo.
Me iba a ser claro, luego a nivel político, a nivel de...
legal.
No
están todas. O sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge todos los derechos humanos, pero luego, como ya sabemos, no todas están en las leyes, no todas se cumplen, pero bueno, el que sepamos que hay un documento que es esa Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿vale? Donde se van a encontrar todo. Súper importante, es un código a nivel mundial y no hay Declaración Universal punto uno, punto dos, no es el primer y único intento que se hace para meter toda la normativa o todos los derechos que tiene un ciudadano o una persona, ¿vale? Esta diapositiva es como súper importante, súper, súper importante, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya sabemos que es un documento donde se encuentran todos los derechos humanos, ¿vale? Pero ahora vamos a ver cómo los derechos humanos han ido evolucionando, ¿vale? O sea, me voy a detener bastante en esta diapositiva y pido, por favor, que si hay dudas, que me lo comentéis porque de verdad que es súper importante, ¿vale? La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene 4 generaciones. ¿Qué es esto de generaciones? Es como etapas, fases, tipos o lo que sea, pero decidieron llamarlo generaciones, ¿vale? ¿Por qué decidieron llamarlo generaciones? Esto también es súper importante porque suele caer en los exámenes. Decidieron llamarlo generaciones para mostrar un enlace o unión entre unas y otras. O sea, si lo hubieran llamado fases, etapas o periodos, se entendía como que un periodo tiene una fecha fin y una fecha final y una etapa y todo es como que está muy acotado. Sin embargo, las generaciones, unas tienen que ver con las otras, tienen ese nexo de unión las unas con las otras, ¿vale? Por eso se decidió, en vez de llamarlo etapas, tipos o fases, se decidió llamarlo generaciones, ¿vale? Para mostrar esa unión entre unas y otras. ¿Me explico? Vale. Tenemos 4 generaciones, ¿vale? Pero solo están reconocidas y aceptadas como derechos humanos como tal las 2 primeras, ¿vale? Las otras, ¿os acordáis que decíamos en clase que una cosa cuesta mucho que se convierta en derecho humano? ¿No? Pues esa tercera y cuarta generación ha ido surgiendo últimamente y entonces todavía no se han aprobado como derechos humanos como tal, ¿Vale? También suele ser pregunta de examen el que solo están reconocidas, que por eso está en mi recuadro muy redondo el verde, las dos primeras generaciones.
¿En la declaración?
No, como derechos humanos. ¿Vale? ¿En casa bien, seguro? Vale. Como hemos dicho, cuatro generaciones se llaman. Si quisieron mostrar una unión o nexo entre unas y otras, ¿vale? Y solo están reconocidas las dos primeras, además que son las típicas preguntas de examen que os van a preguntar. Y luego hay una palabra que identifica cada una de las generaciones, ¿vale? Me explico. La primera generación, ¿vale?, habla de los derechos humanos de tú como persona, de yo, Elena Avellán, como persona. No Elena Avellán en una sociedad, ni Elena Avellán en un trabajo, ni Elena Avellán en una casa. Son los primeros derechos humanos que surgieron, que son los que están referidos a la persona. Luego vamos a ir desarrollándolos, ¿vale? O sea, me voy a centrar más en cada uno de ellos, pero para que lo tengáis claro, ideas generales, ¿vale? Este tema 2 es como súper importante, así que os pido, por favor, que si os cansáis, si no entendéis algo, si lo que sea, que me paréis, ¿vale? Primera generación, lo que hemos dicho es que son los derechos referentes a ti como persona, ¿vale? Y la palabra con la que se relaciona o se identifica estos derechos es con la palabra libertad, ¿vale? Os pido perdón, por favor, que os lo apuntéis, ¿vale? La primera generación se corresponde con la palabra libertad, ¿vale? La segunda generación, ¿vale? Ya estamos hablando de derechos dentro de una sociedad, ¿vale? O sea, son derechos económicos, sociales, culturales, todo ese tipo de derechos que van a surgir cuando estamos o formamos parte de una sociedad, cuando estamos viviendo en una sociedad con todos, pues, derechos económicos, pues, igualdad de salario entre hombres y mujeres en una sociedad, derechos culturales, o sea, todo lo que tiene que ver con la igualdad. Por eso, la palabra con la que se identifica la segunda generación es igualdad. ¿Vale? Sí, serían referidos más a, son los derechos humanos que surgen dentro de una sociedad, ¿vale? Pues el derecho a igualdad de salario, el derecho a igual de oportunidades en, no sé, en el colegio, o sea, esos derechos que ya surgen en solo una sociedad, no son solo derechos tuyos como persona, sino son derechos que vas a poner en práctica en una sociedad, ¿vale? Por ejemplo, el derecho a la libertad es un derecho que da igual, tú eres libre en una sociedad o tú sola, o sea, no necesitas estar en una sociedad para decir que eres libre. Sin embargo, hay derechos como económicos, sociales o culturales que sí que están más referidos a una sociedad que son los de segunda generación, ¿vale? Por eso los derechos de segunda generación se dice que son la palabra principal con la que tenemos que relacionarnos es con la igualdad, ¿vale? Vale. Y los derechos de tercera generación, ¿vale? La palabra que se, con la que se relaciona es la de solidaridad. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienen estos derechos? Son derechos que tienen cabida solo a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Derecho a un medio ambiente sano sería un derecho de tercera generación. Derecho a la paz sería un derecho de tercera generación. Son derechos que solo tienen sentido si se aplicaran en todo el mundo. ¿Qué quiero decir? A lo mejor en mi pueblo Aranjuez, donde yo vivo, sí que hay un medio ambiente sano, porque yo no vivo en el centro de la ciudad, porque tal, pero sin embargo en ciudades como China o, yo qué sé, o Estados Unidos hay una polución de la leche. Entonces son derechos humanos que no tienen sentido si no se dieran en todo el mundo. No sé si me explico. Derechos humanos, el derecho a la paz. Pues evidentemente que yo tenga paz en mi casa y que nadie nos estemos matando no tiene mucho sentido, ¿no? Donde tendría sentido si en todo el globo terráqueo, si en todo el mundo hubiera paz, ¿no? Sería un derecho humano que todo el mundo disfrutaría y que tendría sentido. Son derechos como de gran escala.
Sí, ¿vale? El derecho al medio ambiente, bueno, aquí en Madrid, dentro de la buena que hay denominación,
efectivamente.
Hay unos derechos. Pero de manera global, tenemos que cuidar de que
no existen. Eso es. Son derechos que se deberían, para que tuvieran sentido, se deberían aplicar en todo el planeta. ¿Vale? Por eso no se han reconocido, por eso no son derechos humanos reconocidos, porque como que es muy, muy, muy difícil el cumplimiento de esto. O sea, es casi imposible que se cumplan, por eso no están reconocidos. ¿Me explico? ¿Me seguís todos y todas? Vale. ¿Cómo se llamaba el documento donde se encuentran todos los derechos humanos? La Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuántas declaraciones universales de derechos humanos hay? Muy bien, en casa ha sido rápido. Una solo. ¿Vale?
Es difícil que se cumpla porque si no está reconocido tanto en el tercer caso como en el cuarto.
Ahora vamos al cuarto, no te adelantes. Es parecido. Bueno, el cuarto es más que nada. Ahora te lo cuento. ¿Vale? Vale. Y acordaos que la Declaración Universal ha sido el primer y último intento de la comunidad internacional de crear algo que refiera a todos los ciudadanos. Voy a quitar la diapositiva. ¿Cuántas generaciones de derechos humanos hay?
Cuatro.
¿R? R no es un número. Cuatro. ¿Con qué palabra identificamos la segunda generación? Igualdad, igualdad por derechos sociales que nos igualan en toda la sociedad, ¿vale? ¿Con qué palabra identificamos los derechos de primera generación? Libertad, eso es. ¿Cuántas generaciones están reconocidas?
Dos.
¿Qué dos?
La primera
es una. Vale. ¿Por qué se decidió generaciones y no etapas? Porque están relacionadas unas con otras. Por la unión, efectivamente, porque están relacionadas las unas con otras. Los derechos humanos de tercera generación, ¿con qué palabras?
Solidaridad.
Solidaridad. Efectivamente, en casa muy bien también. Y son derechos que no están reconocidos porque su cumplimiento debería ser luego, por decirlo de alguna forma, y eso pues como que no tiene mucho sentido. ¿Vale? Y la cuarta generación son unos derechos humanos que han surgido hace bastante poco o relativamente poco, que son derechos que están relacionados con las nuevas tecnologías, con las TIC, ¿vale? Y esa es la palabra que las representan, las TIC, las nuevas tecnologías. Una duda, confusión, ¿quién la aprobó y quién la elaboró? Eso te lo voy a contar más adelante, ¿vale? O sea, está en el tema y tenemos una diapositiva donde vamos a hablar de la de quién la creó, cuándo se creó y todo, todo. Lo que pasa es que en un primer momento os he querido contar qué era, ¿vale? Porque la introducción del tema es así y como yo siempre sigo el orden del tema por si luego os liáis, pues es así. Pero luego una diapositiva que te he hecho un esquema precioso, un esquema precioso donde están las fases de cómo se hizo y cómo y cuándo, ¿vale? Sí, o sea, si os leéis la introducción, o sea, es que esto está dentro de la introducción. En la introducción os cuenta lo primero, lo que es la Declaración Universal, lo pone aquí arriba, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y os cuenta que vamos a hablar de las cuatro generaciones. Luego, más adelante, vamos a hablar de ellas como más y todo eso, ¿ves? Efectivamente, viene en la introducción también. Y a mí me gusta siempre contaros lo mismo que viene en la introducción, porque es como un primer aterrizaje a lo que luego vamos a ver, ¿no? Y os quedáis con cosas tan importantes como que cuatro generaciones, que solo dos, ¿sabes? Que son cosas que vienen en la introducción y que aunque luego lo repiten todo el rato, vamos a empezar por eso que a mí me parece y es lo que más suele entrar en el examen, ¿vale? Entonces, cuatro generaciones, ¿vale? La cuarta es la que está referida a las nuevas tecnologías. Esto ha surgido desde que aparecieron las nuevas tecnologías en nuestra vida. Se supone que hay derechos que ya no se violan de cara a cara, o sea, que ya se violan en las redes sociales, ¿no? Hay el bullying a través de las redes sociales, los robos, los daños a nuestra integridad, a nuestra dignidad, todo eso ha surgido a través de las nuevas tecnologías. Y entonces, este mundo abre el que sea necesario unos derechos humanos que sean referidos específicamente a estas nuevas tecnologías. Además, hoy en día Internet se ha convertido en algo que es indispensable para nosotros. O sea, se ha convertido en algo que realmente crea diferencias en aquellos grupos de personas que no lo tienen. O sea, ya hay trámites que solo puedes hacer por Internet, hay cuando estás buscando trabajo ya solo lo puedes hacer por internet. Entonces, como ya es algo que sí que está creando diferencias significativas en el desarrollo de una persona, se está intentando luchar porque el acceso a las nuevas tecnologías, el acceso a internet, sea un derecho humano, ¿vale? Y que sea un derecho humano quiere decir que hay en países que ya lo tienen, que haya wifi en todos los sitios, que haya acceso a internet gratuito, que el internet no lo tengas que pagar tú, sino que lo pague el Estado. ¿Por qué? Porque ya se supone que crea diferencias muy, muy significativas para aquellas personas que no lo tienen. Hay cosas a las que no tienen acceso. Antes eran caprichos, pero ahora hay trámites legales como pedir cita en el DNI o yo ahora que tengo que cambiar mi empadronamiento, que es que solo puedes pedir cita online. ¿Cómo lo hace aquella persona que no tiene una solvencia económica como para pagarse internet en el teléfono? ¿Vale? ¿El qué? Está grabando, sí. ¿En casa bien? ¿Lo tenéis? ¿Miro? Crea exclusión. Efectivamente, crea exclusión, crea diferencias. Entonces, como ya es algo súper importante o muy significativo y unido a nuestra vida y a nuestras cosas básicas, por eso ya se está luchando porque sea un derecho humano. ¿Vale? Repetimos, Declaración Universal de Derechos Humanos, primer y único documento a nivel mundial que se intenta hacer para recoger los derechos de las personas. Luego hemos hablado de que hay cuatro generaciones de derechos humanos, ¿vale? Hemos dicho que, quiero preguntar, ¿cuántas generaciones están reconocidas? Muy bien. ¿Con qué palabra relacionáis la tercera generación? A ver, en casa. No sé si te oyen. Solidaridad. ¿Con qué palabra relacionáis la segunda generación? Igualdad. ¿La tercera generación? Quería preguntarle por la no, libertad no. He dicho la primera, que cualquier. Si he preguntado la primera es libertad. Si he preguntado la tercera es solidaridad, pero es que se me ha ido la pinza. Vale, no sé ni lo que he preguntado. Vale, no, es que no sé lo que he preguntado. Vale, y la última, la cuarta generación, ¿la relacionáis? Las TIC, perfecto. Esto es típica pregunta de examen, así que os pido, por favor, que le echéis un ojo. Yo soy muy pesada e iré preguntando. Bueno, y la pregunta de por qué es en generaciones y no fases o etapas, para intentar demostrar o mostrar que están unidas, relacionadas, una tiene que ver. Fenomenal. Vale. Vamos a hablar, seguimos para adelante. Como hemos dicho, la universalización de los, o sea, las TIC también están en la tercera. Creo que las nombra un poco porque sí que están relacionadas tercera y cuarta, pero en cuanto a generaciones estamos hablando, tenéis que separarlo más en la cuarta generación, ¿vale? Aunque también las nombran en la tercera, porque sí que es verdad que están hablando que si se convierten las nuevas tecnologías en un derecho humano, no tiene sentido que se hagan solo en un país o en una zona restringida, ¿vale? Pero ahora se ha creado como una cuarta generación solo para hablar de las nuevas tecnologías, tanto del derecho y el acceso a cada una de ellas, a ellas, que debería ser un derecho humano, como las violaciones que se hacen a través de las nuevas tecnologías, ¿vale? A través de este mundo virtual que no está tan regulado como está el exterior, ¿vale? ¿Te he contestado, Juan Carlos? Sí, las estas en el ciberespacio, sí. Vale, entonces estamos hablando que los derechos humanos evolucionan y van evolucionando, como decíamos, hacia adelante y hacia atrás, dependiendo de las necesidades del ser humano, porque al final los derechos humanos son para y por nosotros, ¿vale? Y hoy en día, por lo que se caracterizan los derechos humanos o los derechos humanos de nuestro tiempo, es por ese proceso de internacionalización. Lo que se está intentando es que a nivel internacional ¿vale? Sí, vale, como que se amplíen, porque es verdad que los derechos humanos están, que los derechos humanos deben cumplirse, pero luego vamos a ver cómo, ahora justo lo explico al lado de esta diapositiva, cómo no todo el mundo, no todos los países o en todas las sociedades se respetan todos los derechos humanos, ¿vale? Entonces se está intentando que se expanda todo lo posible y que en todos lugares se hable o se respeten los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de universalizar los derechos humanos o de que lleguen a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo en cualquier ciudad, cualquier país, independientemente de dónde, de qué cultura tenga o de qué, en qué condiciones viva, se respeten los derechos humanos. En un primer momento, si tú preguntas por la calle, oye, ¿todo el mundo debería tener derechos humanos? ¿A todo el mundo se les debería respetar? Todo el mundo te contesta que sí, ¿vale? Por eso he puesto aquí mi monigote con el tic verde, porque realmente a todo el mundo nos parece fenomenal que haya unos derechos humanos que a todo el mundo se respete o que todo el mundo valide. ¿Qué pasa? Que ya es diferente cuando aceptas o te das cuenta que el aceptar que hay que cumplir y respetar unos derechos humanos trae consigo una serie de exigencias. Por ejemplo, el derecho al voto es un derecho de las mujeres que tenemos también. ¿Y en todos los países se puede votar? No. ¿Vale? Entonces, probablemente todo el mundo estemos de acuerdo en los derechos humanos, pero el problema es que muchas veces choca con la cultura y hace que no se puedan cumplir, ¿no? Por eso el libro nos dice, ok, es muy guay el tema de universalizar y que a todo el mundo nos lleguen los derechos humanos, pero cuando la gente se da cuenta o las sociedades o comunidades se dan cuenta de lo que ellos suponen, de que hay que hacer cambios en la cultura, que hay que hacer cambios en las costumbres, ya no me gustan tanto los derechos humanos. Entonces no los aplico.
Hombre, pero se debería dar la libertad para también vivir a esta cultura, ¿o no?
Claro, lo que pasa es que
cuando hablan de manifestar, si se quieren vivir a esta cultura, tiene que haber una libertad para que se vayan allí.
Claro, lo que pasa es que
allí, no,
el problema es que los derechos humanos no son de obligado de cumplimiento, ¿vale? O sea, nadie te obliga. O sea, dependiendo del país, hay algunos que sí que están metidos en las leyes y que sí que te van a castigar, pero no todos. Entonces, realmente, los países pueden hacer lo que quieran. Por intereses económicos, culturales, por lo que sea, simplemente los derechos.
Por ese nivel de fuerza, no hay un modelo ni también para que lo lleve a cabo. Hay una confrontación de intereses, entonces no hay un confrontación de poderes.
Y ya no solo entre países, sino que dentro del propio país hay países que la cultura choca con lo que te permiten hacer los derechos humanos. Entonces, muchos países, ahora lo veremos también, no aceptan los derechos humanos porque entienden que su cultura es anterior, que su cultura es una tradición suya de toda la vida y que no vamos a llegar nosotros desde Occidente a decirles qué tienen que hacer con su cultura, con sus leyes o con sus valores. Entonces, no los aceptan o aceptan lo que entienden que no está en choque con su cultura y no pasa nada y no podemos hacer nada. ¿Me explico?
Sí, bueno, más o menos cuando no podéis,
bueno, no se ha fastidiado. En casa me seguís, hemos entendido esto de que hoy en día o la evolución de los derechos va destinada a esa internacionalización y que todo el mundo tenga y se le respete los derechos humanos y que en un primer momento, creo que por algo así en el libro, todo el mundo nos parece fenomenal el tema de los derechos humanos, nos parece que es guay, chachi, piruli, que todo el mundo debería tener, pero lo que no nos damos cuenta es que hay que aceptar una serie de exigencias que conlleva el respetar los derechos humanos y que entonces esto ya no mola tanto, ¿no? Y que entonces esto va vinculado con determinadas circunstancias, temas de cultura e incluso intereses, no interesa, ¿no? Hay a determinadas sociedades que no les interesa. Todos, de verdad, que solo he visto 3 sís. El resto, somos 20 personas. ¿Nadie más? Ahora, menos mal. Dios, que es que somos 20, de verdad. 20, más él, 21. Así que, un poco de vidilla. Vale. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Como hemos dicho, es un código de conducta internacional, ¿vale? Que ha sido el primer y último intento de la comunidad europea o de la comunidad internacional por poner unas bases, ¿vale? Esto es súper importante. La Declaración Universal de Derechos Humanos está basada en una serie de principios fundamentales. ¿Qué son los principios fundamentales? son lo básico a partir de lo cual luego surgen los derechos humanos. ¿Vale? O sea, es como el tomate, voy a poner un ejemplo con tomate, ¿vale? Que se me acaba de ocurrir. Es una tontería, pero es para que lo entendamos. El principio fundamental sería un tomate que compras en la frutería y el derecho humano sería el tomate frito, ¿vale? Que sale elaborado a partir del tomate. No sé si me explico. El principio fundamental podría ser la libertad y un derecho humano sería la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de voto. ¿Me explico? Pues la Declaración Universal de Derechos Humanos se basó para crearse, sobre todo, y para crear los derechos humanos en esos principios fundamentales. ¿Vale?
¿Y el tomate?
Libertad. El principio fundamental. Un principio fundamental es la base a partir de la cual tú luego vas a formar los derechos humanos. ¿Vale? Eso es.
Vale.
En casa, ¿mi ejemplo ha servido? Vale. También me quería recordaros en esta diapositiva que... Si te va a liar, olvídate de mi ejemplo. O sea, si te va a liar, olvídate. No, lo que estamos viendo es de dónde han surgido los derechos humanos. No pasa nada. Acordaos que los derechos humanos, que es algo que también quería recordar en esta diapositiva, están ligados o relacionados con la dignidad humana y que tienen un valor intrínseco. ¿Qué significaba que tenían un valor intrínseco? Que son inherentes a la persona, que no tenemos, acordaos que decíamos que los tenemos por nosotros mismos, que no tenemos que hacer nada, ni ser nada, hacer nada bueno para conseguirlo, ¿no? Que como dicen en casa es algo innato, es algo inherente, que es algo pegado a la persona, que simplemente por haber nacido persona y no haber nacido pollo, pues ya los tenemos, ¿vale? Vale. Como hemos dicho, los principios fundamentales, yo lo he explicado con mis palabras, pero es como lo básico, son un conjunto de normas que van rigiendo nuestras vidas y que nos permiten juzgar si un acto es moralmente bueno o malo, ¿vale? Conforme los acuerdos que se ha denotado en una sociedad. Simplemente es como lo básico, lo mínimo, ¿vale? A partir de lo cual luego vamos a desarrollar los derechos humanos, ¿vale? O sea, esto todo lo voy a pasar, ¿vale? Y además está en el libro, pero que lo sepáis. Como hemos dicho, los principios fundamentales son lo mínimo, lo básico, a partir de lo cual luego vamos a formar los derechos humanos. Y yo ahora os pregunto, ¿cuántas declaraciones de derechos humanos hay? Muy bien, muy bien. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántas aceptadas? A lo bajo. Vale, es que escribir tarda más y entonces me los cargo. ¿Con qué palabra se relaciona la tercera generación? Solidaridad. ¿Con qué palabra se relaciona la primera generación? Vale. ¿Con qué palabra se relaciona la cuarta? Muy bien. Yo creo que lo tenemos, ¿eh? Vale. Y la Declaración Universal. Bueno, todo el mundo le parecen bien que, o sea, cuando hablamos de la universalidad de los derechos humanos, ¿vale? Normalmente a todo el mundo le parece bien el que los derechos humanos tengan o que se hagan universales. ¿Cuándo empieza el problema? ¿De qué? ¿Que no podemos llevarlo a cabo o que, ¿qué ha dicho? Por cultura o por intereses o porque nos damos cuenta que hay una serie de exigencias que hay que cumplir para que se lleven a cabo. ¿Vale? Muy bien, al principio sí. ¿Vale? Como hemos dicho, los principios fundamentales son la base a partir de la cual luego vamos a formar los derechos humanos, ¿vale? Y la Declaración Universal se ha basado en ellos como para formar. Vamos a ver dos tipos de principios fundamentales, ¿vale? Me vais a matar, ¿vale? Porque unos son los individuales, o también os lo pueden preguntar como principios esenciales para una vida digna, ¿vale? Dos tipos. Uno son los individuales o esenciales para una vida digna y los otros son los sociales, ¿vale? vamos a ver, los principios que se tienen, que se, los principios fundamentales que se van, que vamos a tener mínimos para que tengamos nosotros como personas una vida digna, y luego vamos a ver una serie de principios fundamentales que surgen dentro del ámbito social. Recordamos que esto es lo mínimo, lo básico, que a partir de esto luego se van a formar los derechos humanos. ¿Vale? Vamos a empezar con los individuales o esenciales para una vida digna. ¿Vale? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero son muy sencillos porque, como os digo, son principios fundamentales. ¿Vale? ¿En casa me seguís? Vale. El primer principio individual o para una vida digna sería la dignidad humana. Como hemos dicho, es lo más indispensable, es lo más básico, es lo que más se tiene que respetar, ¿no? Como también sabemos ya, o sea, por eso digo que esto es muy fácil, tiene un valor intrínseco. ¿Por qué la dignidad humana tiene un valor intrínseco? Porque forma parte del ser humano, porque da igual quiénes somos, que todos tenemos derecho a que se nos respete esa dignidad. Por eso pongo que da igual que seamos, que tiene más valor, porque sin él, vale. Por eso yo aquí he puesto mi dibujito, que da igual que seamos altos o bajos, o sea, da igual, o sea, no quiere decir que los bajos no tengan dignidad, ¿vale? O sea, da igual que seamos altos o bajos, que todos tenemos derecho a esa dignidad, ¿vale? Y bueno, los primeros que hablaron de dignidad humana, por si os lo preguntan, fueron los cristianos. ¿Vale? Que sepáis eso, simplemente la dignidad humana es lo mínimo, es la más indispensable. Siempre que hablamos de hombre, vale, hablaremos de dignidad de humana y tiene un valor intrínseco. ¿Vale? Tendríamos el primer derecho fundamental, perdón, principio fundamental, que es muy fácil y os lo sabéis. El siguiente principio fundamental, vale, es el respeto a la vida, a la integridad física y psíquica. Os cuento con mis palabras y ahora lo leo, ¿no? Tenemos derecho a que no nos maten, que me parece como básico, ¿vale? Tenemos derecho a no ser privados de la vida que tenemos. O sea, es un derecho. El que no nos maten, señores y señoras, es un derecho, ¿vale? Pero no es que solo tenemos derecho a tener vida, sino que tenemos derecho a tener una buena vida, ¿vale? Tenemos derecho a conservarla y a mantenerla, o sea, no solo a tenerla, o sea, no solo a vivir de cualquier manera, ¿no? O sea, tenemos derecho a tener una vida con una serie de mínimos. Dime.
Esto debe de quedar estos derechos, al principio, de integrar la física y psíquica, por ejemplo, a nivel en España están reconocidos de una manera creciente.
Legal, porque sí. Cuando hay maltrato, va al juez. ¿Vale?
Si vamos creando que no sea aceptado socialmente, ¿puede ser protegido?
Depende en qué país estés.
¿En España?
Sí, o sea, en España es que está aceptado y está recogido en las leyes. Está...
Bueno.
No, o sea, realmente, si a mí me pegan una... Si mi marido me pega una turra, yo creo que lo puedo denunciar, ¿no? Y a nivel psíquico también, existe el maltrato psicológico. Ya, pero eso no es maltrato. Eso es que tú tomes tus sustancias.
Desde una gente.
Claro, no, claro. O sea, si tú decides drogarte, no es problema de nadie. No más que tuyo. A ver, persona, aquí no se entiende nada de lo que dice. Ah, ya, yo lo traduzco, o sea, es que no se oye. Lo que están diciendo es que si esto de integridad física y psíquica estaba relacionado con el tema del consumo de alcohol o consumo de drogas, o sea, y lo que le estoy explicando es que esto, o sea, no es algo que a ti nadie te esté violando un derecho humano. Si tú solo decides consumir, pues eso no, tú solo estás violando tus propios derechos, eso no es penable. O sea, otra cosa es que alguien te obligue, eso es diferente, pero sí repercute en los demás, pero no es nada relacionado con los derechos humanos y con esto. O sea, no tiene nada que ver con el respeto a la vida y a la integridad física. O sí. No, tú pregúntame. ¿Vale? O sea, esto lo tenemos claro. El respeto a la vida, a la integridad física y psíquica quiere decir que tenemos derecho a que no nos maten, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. O sea, la facultad de no ser privados de la vida que poseen. Tenemos derecho a conservar nuestra vida, a mantenerla y además de buen tipo, o sea, bien, o sea, con una serie de mínimos, y tenemos derecho a que no nos peguen, a que no nos maltraten, a sobrevivir físicamente, a que no nos maltraten físicamente y todo tipo de igual maltrato a aspectos psicológicos y sociales, ¿vale? La persona tiene que vivir plenamente con integridad y dignidad, ¿vale? Por eso tenemos el derecho a todo esto, ¿vale? Esto sería el principio fundamental de respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. ¿Lo tenemos? ¿En casa? Vale. Ahora vamos a hablar de la libertad, que es otro principio fundamental, ¿vale? Está totalmente vinculada a la dignidad humana porque al final el ser persona o tener dignidad significa ser libre. O sea, supone que todos nosotros somos libres. O sea, mi libertad acaba donde empieza la del otro, ¿vale? Y entonces una es como bien implícito, ¿no? El ser humano es un ser libre, ¿vale? Y lo que dice el libro, y es muy importante, que solo una persona, cuando es consciente de su dignidad, va a defender su libertad. Si tú eres consciente de que tienes una dignidad que te tienen que respetar, entonces vas a empezar a luchar porque se respete tu libertad y tu dignidad y tus derechos humanos, ¿vale? ¿Qué significa esto de libertad? Pues significa que una persona puede tomar sus propias decisiones y tiene que tomarlas, ¿vale? Hay dos tipos de libertad, ¿vale? Que esto suele caer en el examen, que es la libertad interior y la libertad exterior. ¿Vale? La libertad interior es tú como persona piensas, sientes y actúas de la manera que quieres. ¿Vale? Lo que pone en el libro es el hombre hace lo que quiere estar porque no tienes que estar sometido a absolutamente nada. ¿Vale? O sea, lo que te pones por la mañana, lo que decides hacer, lo que decides desayunar, toda esa libertad es una libertad interior. Tú contigo misma. ¿Vale? ¿El qué? ¿Esto cuál no está? Todo, ahí está la libertad, sí. Y luego tendríamos la libertad exterior, que es estar ligada a las relaciones sociales. Tú te relacionas con quien quieres, tú te vas con el tipo de gente que quieras, tú decides a seguir al grupo político que quieres, ¿vale? El ser humano e individual es tú con cómo te relacionas con los grupos sociales. ¿Vale? Y lo que dice el libro es que no tiene sentido una libertad interior sin una libertad exterior. O sea, tú interiormente puedes decidir con quién relacionarte libremente exteriormente. No sé si me explico. Sí. O sea, lo que dice el libro es que la libertad interior está relacionada con la libertad exterior o que una es consecuencia de la otra. O sea, la libertad interior con la exterior. Como que tú, si eres libre interiormente, y decides hacer, o sea, piensas y eres fiel a lo que tú quieres, exteriormente te vas a juntar con quien tú quieras, porque interiormente, libremente has decidido que ese grupo de personas te cae bien. Y entonces, exteriormente, pues te juntas con esa persona. ¿Me explico en casa? Bueno, lo tienes. ¿Vale? Entendemos esto, ¿no? Y claro, o sea, acordaos que la libertad interior y la libertad exterior están relacionadas, ¿vale? Y que son dos preguntas de examen. Seguro, vamos, no sé si os quedarán a todos, pero bueno, como hay varios modelos, pues vale. Vale, otro principio fundamental, ¿vale? Acordaos, por si alguien se ha ido, que estamos hablando de principios fundamentales. Y que los principios fundamentales decíamos que eran la base o lo mínimo, lo básico, a partir de lo cual luego vamos a formar los derechos humanos. ¿Vale? Y entonces habíamos dicho que había dos tipos de principios fundamentales, que eran los individuales o esenciales para una vida digna, o los sociales. Y ahora estábamos viendo los individuales. ¿Estamos todos en clase, seguro? Eso es. Vale. El siguiente es la autonomía y la responsabilidad personal. ¿Vale? ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es ser autónomo? ¿Qué creéis que es ser autónomo? Efectivamente, el que seas autónomo conlleva valiente por ti mismo, independencia, independiente. Es el pensar, decidir y actuar por ti mismo. Independiente y capaz. Esa es la autonomía, ¿vale? Que dice que si somos autónomos y realmente pensamos, decidimos y actuamos conforme a nosotros pensemos, vamos a ir conformando nuestra personalidad. ¿Vemos esto? Si yo soy autónomo y voy creando mis propias decisiones, pienso según yo voy desarrollándome, actúo en consecuencia. Eso a la larga, esa forma de actuar, decidir y pensar, va a conformar nuestra personalidad. Nosotros somos de esta forma. Si a una persona no le deja ser autónoma, si esto no fuera un derecho humano, o sea, perdón, un principio fundamental, si no fuera algo básico, también tiene que ver con la libertad, efectivamente. Si no eres libre, no vas a ser autónomo. Por eso se dice que son, o sea, si os dais cuenta, están todos relacionados y todos tienen que ver los unos con los otros. Pero quiero que entendáis el por qué esto se ha convertido en un principio fundamental. Porque si a nosotros no nos dejaran pensar, decidir y actuar dentro de ciertos límites como nosotros pensamos, no podríamos desarrollar nuestra personalidad. O sea, que seríamos todos iguales, habría un dirigismo, dirigismo se dice, dirección, bueno, no me sale la palabra ahora, pero vamos, que estaríamos totalmente dirigidos por quien nos decidiera y seríamos como alguien quisiera que fuéramos, ¿vale? Sí, bueno, claro, o sea, si esto todo es idílico. Si esta asignatura es preciosa, pero no todo pasa. ¿Vale? Pero entendemos esto de la autonomía, ¿vale? Y lo otro es la responsabilidad. Seríamos como una, efectivamente, seríamos como una mayor. La responsabilidad, ¿vale? ¿Qué es la responsabilidad? Es esa obligación o sentirte obligado a cumplir un trabajo sin una o hacer algo sin una presión externa. O sea, yo todos los días vengo aquí a clase y a mí nadie me obliga, o sea, nadie me pone una pistola en la nuca para que venga. Yo con mi propia responsabilidad voy. Yo hago muchas cosas sin que nadie me obligue o sin que nadie me diga porque te sientes obligado a hacer determinadas cosas para que todo vaya bien, ¿vale? Y hay dos tipos de responsabilidad, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. La responsabilidad individual es el ser consciente de tus actos o de las consecuencias. Pues si yo he venido hoy a 140 porque llegaba tarde, si mañana me llega una multa, yo me haré responsable, responsabilidad individual. Si yo no estudio para un examen y mañana suspendo, pues responsabilidad individual. Si me hago responsable de ese suspenso, pues es responsabilidad individual, ¿vale? Es la capacidad de aceptar las consecuencias de nuestros actos, ¿vale? Pero luego tenemos una responsabilidad colectiva, ¿vale? Esta sería la capacidad que nosotros tenemos en influir a los demás. Por ejemplo, o sea, esto es un ejemplo tonto, pero para que lo entendáis, a ver si yo me explico bien. ¿Por qué no se deja fumar en la puerta de los colegios? ¿Por qué a un profesor no le dejan fumar en la puerta del cole?
Para no
dar ejemplo, porque tú tienes una responsabilidad colectiva con esos niños, ¿vale? Y al final, el profesor, a determinadas edades, es como un dios para los niños, más incluso que los propios padres. O sea, hay una época que es como que, no porque mi profe me ha dicho, no porque mi profe tal, no porque mi profe cual, ¿vale? Entonces, al final, tenemos que darnos cuenta que muchos de nuestros actos repercuten y somos capaces de influir en las decisiones de una colectividad. Tanto en algo tan simple como esto que he dicho, de no fumar en la puerta de un cole, como en qué partido político va a gobernar. ¿Vale? No. Responsablemente, ahora leo eso, un minuto. Nosotros responsablemente votamos y vamos a influir en una decisión. Entonces hay que votar con responsabilidad. O sea, no vamos a votar a cosas que no tienen sentido. ¿Vale? Vale, el problema de la responsabilidad colectiva es que en algunos microsistemas se diluye la responsabilidad colectiva totalmente. Si estamos hablando de un... Estoy totalmente de acuerdo. Si estamos hablando de un sistema o de un ambiente muy pequeño, la responsabilidad colectiva se diluye. No existe. Me refiero a que se dejan llevar a cabo... A ver, o sea, me refiero a que se dejan llevar dejando caer la responsabilidad de unos de otros. Sí, totalmente. Eso también puede pasar. Pero luego ahora vamos a ver algo. ¿Qué pasa cuando tú no te haces responsable de tus actos? Que eso también tiene un nombre. A ver si un poco... Vale la línea de lo que tú dices. Pero vamos, tienes toda la razón, ¿eh? O sea, está bien. Hasta aquí lo tenemos claro, entendemos bien, no me he explicado bien con el tema de responsabilidad individual, responsabilidad colectiva, y entendemos muy bien, que esto también es importante, cómo si a ti te dan autonomía, vas a poder conformar tu personalidad. Esto necesito que todos, todas lo tengamos claro. ¿Lo tenemos claro? Por favor, si alguien no lo tiene claro, sí, porque es que no pasa nada. De verdad, además estás ahí en casa, que no os veo, entonces nada de vergüenza, parezca una tontería. ¿Qué necesitas que repita? ¿Necesitas que repita todo o hay algo que necesitas que repite más específico? Ana. Voy repitiendo todo lo que decías en concreto. No, lo que estaba diciendo es que tenemos que acordarnos o que lo importante de esta diapositiva o de este principio fundamental, ¿vale?, de autonomía y responsabilidad personal, es por un lado el que sepamos relacionar la autonomía con el crear nuestra propia personalidad, ¿vale? Esto es súper importante. O sea, si no nos dan autonomía, si no nos dejan pensar, decidir y actuar conforme a lo que nosotros pensemos, no vamos a tener una personalidad marcada, como ha dicho, no sé si un compañero o compañera, seríamos marionetas. Y luego suena súper importante la responsabilidad, que había dos tipos, ¿no? La responsabilidad individual, el capaz de aceptar las consecuencias de tus actos y de ser responsable contigo mismo, y luego la colectiva, el saber que muchas veces nuestros actos no solo nos van a repercutir a nosotros, sino que van a repercutir a una colectividad. Sachi. Otro principio, ¿vale? Llevamos ya 5, nos quedan 2. Vale, 2 individuales. Estamos hablando de principios fundamentales, individuales o esenciales para una vida digna. La igualdad y la diferencia personal. ¿Vale? Otro principio fundamental. ¿Vale? Los derechos están basados en la igualdad, todos somos iguales, pero eso no excluye en que somos diferentes. O sea, somos iguales ante la ley, todos tenemos que ser iguales ante derechos, deberes y oportunidades, pero sin embargo somos diferentes y no se nos puede exigir a todos pensar de la misma manera, actuar de la misma forma o creer de la misma, porque desde luego lo que es el ser humano es diverso, que se trata de una igualdad ante la diversidad, o sea, se trata de tratar a todo el mundo igual, aceptando que la gente es diferente. ¿Me explico? ¿Vale? Pues, ¡ay! Le cagan, qué tocado. Vale. Por eso dice la igualdad y diferencia personal. Da igual que las 20 personas que estamos aquí, 21 con nuestro compañero de clase, seamos diferentes, tenemos que ser diferentes porque hemos tenido autonomía para crear nuestra propia personalidad, porque somos responsables con nuestros actos y nos movemos en función de eso, pero todos somos iguales ante los derechos y las oportunidades que nos tiene que dar la vida y ante los derechos humanos lo que se nos tiene que respetar. O sea, no por ser yo rubia se me tiene que respetar menos que una morena. Por decirlo así.
Igualdad de oportunidades.
Igualdad ante todo. O sea, ante igualdad de la educación, claro. Igualdad de respeto, claro. Igualdad de todo. ¿Vale? Y hay 2 tipos de igualdad. ¿Vale? Tenemos la igualdad social, ¿vale? Que es todo lo que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades en la vida, en una sociedad. ¿Vale? Y la igualdad política, que a todos, ante una situación política o ante un problema judicial, si es el mismo, se nos aplica la misma norma. No por ser Elena Avellán le caen X años y por ser Isabel Pantoja te caen X más 2 o X menos 2. ¿Vale?
Política o legal.
Política o legal, sí. ¿Entendemos esto? El que somos diferentes. ¿Verdad? Igual me deja mucho que desear. Sí, efectivamente. O sea, otra cosa que os vais a dar cuenta de nuestra asignatura, ¿vale? Es que es muy mona, o sea, es muy, muy chula, o a mí, por ejemplo, me gusta mucho, pero te das cuenta que es una gran utopía en muchas cosas, porque realmente hoy en día ni hay igualdad social y igualdad política, pues tampoco. Pero se supone que hay unos derechos humanos. ¿En dónde están recogidos los derechos humanos? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con sus cuatro generaciones, los derechos humanos y todas sus cosas, que están fenomenal. Pero que luego en la práctica, pues no están tan fenomenal. ¿Vale? A ver si todo muy cuque, pero pasa mucho por el foro. Sí, muchas cosas sí, puede ser. ¿Vale? Pero ¿me estáis entendiendo todos o me estoy explicando? Más que vosotros entendáis es que yo me expliqué. Explico, es que lo pilláis. Lo entendemos genial, pues fenomenal. Venga, aquí vamos con la, yo creo que, no sé si es la última, espera. No, vale, vamos a hablar de la autoestima, y esta es súper importante, ¿vale? Voy a levantarme, si no me oís, vuelvo y lo explico. Vale, la autoestima, vamos a ver qué pasa, ¿qué es la autoestima? Pues la autoestima es la opinión que una persona tiene sobre sí misma, cuánto nos queremos o cuánto no nos queremos, ¿vale? Eso es la autoestima, es ese amor, ese quererse, por eso he puesto ese corazón, es ese quererse a nosotros mismos, ¿vale? Y el que una persona tenga más o menos autoestima, ¿de qué le va a influir? Pues de las personas que nos rodean, o sea, si hemos vivido en una familia donde, bueno, estructurada, bueno, da igual que sea estructurada, pero hemos tenido ese cariño, esa que nos ha valorado como personas. Si además hemos tenido experiencias buenas en la vida, o sea, una persona que todo lo que hace le sale mal, pues entendemos que va a tener una autoestima un pelín más tocada que aquella persona que todas sus experiencias o la mayoría de sus experiencias han sido positivas, ¿vale? Y bueno, y también me influye la autoestima, pues todos esos sentimientos que se van produciendo, que vas teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Pero bueno, sobre todo, que esa opinión, es qué opinamos de nosotros mismos, me encanto, me maravillo, me adoro y me quiero un montón, o soy muy crítico conmigo mismo y me doy muchos palos, ¿vale? Eso es el autoestima, y que sepáis que tiene mucho que ver con la gente que nos rodea, las experiencias o los sentimientos que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Vamos a ver qué pasa cuando una persona, no sé si veis aquí el más, pues un signo más, ¿qué pasa cuando una persona tiene mucha autoestima? Que va a tener un concepto muy bueno de sí mismo, positivo de sí mismo, y va a aumentar su nivel de seguridad personal. Va a ser una persona que va a creer que puede con todo, que no se va a agobiar ante nuevas situaciones, que va a ser como muy echada para adelante y que va a tener como una actitud muy buena ante cualquier cosa que se le venga, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona que tiene falta de autoestima? ¿Vale? Pues lo que le pasa es que va a ser una persona que va a funcionar automáticamente ignorando sus motivaciones. Va a ser una persona que hace las cosas porque las tiene que hacer, pero probablemente las haga con desgana y las haga como mal. ¿Por qué? Porque no tiene esa autoestima, ¿vale? Además es que va a tener una persona con falta de autoestima, estamos hablando de unos niveles altos, ¿vale? Una persona con falta de autoestima va a sentirse incapaz de abordar con éxito problemas cotidianos. Yo qué sé, pues un problema que te surja de, joder, pues se me ha olvidado la cartera en casa, o estoy en un atasco, ¿qué hago? O me estoy quedando sin gasolina, llego tarde, ¿cómo lo gestiono? Todas esas cosas que son muy como del día a día, las personas que tienen falta de autoestima no van a poder abordarlo, o sea, se van a como colapsar. Y además, esto va a llevar en una falta de responsabilidad. No se van a hacer cargo de las situaciones. Una persona con falta de autoestima, que no se quiere nada, que va a ser incapaz de todo esto, va a un examen y lo suspende. Y no dice, jope, es que he hecho mal el examen porque no he estudiado. No, es que yo tengo muy mala suerte, no, es que a mí esto me tenía que salir mal porque es que yo no soy capaz de nada. Yo he estudiado un montón, pero es que no soy capaz de nada porque es que, además es que no llevaba mi boli de la suerte. O sea, como que es incapaz de hacerse responsable de sus cosas. ¿Vale? O sea, no sabe responsable de nada, es incapaz de abordar cualquier situación y no se ve capaz de hacer nada. Ya no es porque probablemente haya suspendido porque no haya estudiado. Pero él ya lo achaca o ella a, es que yo no sé hacer nada, es que a mí se me da fatal, es que a mí nunca me va a ir nada bien en la vida, es que el profesor me tiene manía, ¿vale? Todo eso está ligado con la falta de autoestima. Porque al final, una persona que no tiene autoestima no se valore, sobre todo no se hace responsable ni se hace cargo de sus actos. ¿Lo tenemos?
No se valora ni se hace cargo de sus actos.
Eso es. En casa, ¿lo tenemos? No lo tenemos. ¿Seguro? ¿Seguimos siendo 20? Vamos a suspender. ¿Quién ha dicho que vamos a suspender? Tu autoestima baja. ¿No vas a suspender o vas a No puedes decir que vas a suspender con tema y medio. ¿De verdad pensáis que vas a suspender? ¿De verdad que bajo? ¿Qué? ¿Esta asignatura no la suspende? Es que no. Aquí no hay nadie, ahora, año pasado, aquí no hay nadie nunca de años posteriores, nunca. Siempre tengo la clase limpia. Y llevo dando la clase 9 años este año. O sea, por favor, no vais a suspender. Vamos a bajar el autoestima lenta. Si suspendéis, yo, mi autoestima va a bajar, pero vuestras notas también. No, en serio, o sea, otra cosa es que no hagáis nada con las asignaturas, que no os conectéis, o sea, esto tampoco es magia. Pero si seguís las clases, de verdad que vais a aprender, os lo digo, palabrita. Vale, la integridad, ¿vale? ¿Qué es la integridad? Es el total de las actitudes que posees, ¿vale? Vamos a leerlo y ahora pongo ejemplos y lo ponemos con nuestras palabras. La integridad es un principio fundamental que nos habla de que es esa manera de manejarse coherentemente con los valores personales y compartidos con la sociedad a la que se pertenece, ¿vale? Se supone que tienes que tener una integridad física, psíquica y moral. O sea, es el manejarte coherentemente contigo mismo y con la sociedad en la que vives, ¿vale? Con los valores que tú tienes y compartirlos con la sociedad en la que perteneces. O sea, yo puedo, pues, imaginar cualquier cosa, es que no lo sé, no sé qué tú te pones. Yo soy de la misma manera que piensas. Sí, es eso de la misma manera que piensas, no de ser íntegro. Si yo pienso y digo que yo odio, no quiero decir nada, que sea un poco así. A mí no me gusta nada, me voy a mojar, a mí no me gusta nada, por ejemplo, los colegios solo de niñas y solo de niños. A mi marido, por ejemplo, le flipan ese concepto de colegio, le flipa. Y está empeñado en que el día de mañana, cuando tengamos hijos, vayan a un colegio o de niñas o de niños. Y yo estoy un poco en contra de eso. Yo me he educado en un colegio de niños y niñas y me ha ido fenomenal. Él se ha educado en un colegio solo de niños y está encantado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por mis principios, o sea, una cosa ya luego que yo llego a un acuerdo con mi marido, pero a mí, por mis principios, es como si yo en mi interior o mis valores están en contra de eso, pero yo por agradar a mi marido digo, sí, a mí me encanta esto. Y yo interiormente sé que no, pues no estoy siendo íntegra, no estoy teniendo integridad, ¿vale? O no defender lo que me gusta o lo que no me gusta por el miedo al que dirán. O sea, lo típico que pasa cuando en el cole se están metiendo con un niño o con una niña, que siempre hay uno que lo ve y que no hace nada, ¿no? Porque te da miedo tal, pero luego dices, joder, pobrecito, se lo han pegado en el patio, no se ha jorobado, macho. A ver. Y tú mirando. ¿Vale? O sea. Pues meterlo de poder, si te cuadra más, sí. Ser sincero contigo mismo y de los demás, efectivamente. Es el manejarte coherentemente con tus valores y los que hay en una sociedad. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Pues ya habríamos visto todos los principios fundamentales individuales. ¿Vale? No voy a empezar con los sociales, vamos a repasar un poco, ¿vale? Os pregunto un par de cosas y os dejo, porque la clase termina y 5, ¿no? Sí, es de 5, 10 minutos y 10. Vale. No te preocupes. Luego, si quieres ver la de casa. No te preocupes, o sea, de verdad no te preocupes. Como lo grabo y todo, si no llegas, o sea, no te des la paliza para nada. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Vale, repasamos, ¿vale? Solo nos hemos quedado de los virtuales. Voy a hacer preguntas y me vais contestando, ¿vale? Voy a hacer preguntas que voy a intentar que no tengáis que escribir mucho, pero como nos quedan 5 minutos, ¿vale? ¿Cuál es el primer y único documento que se ha hecho en relación con los derechos humanos? Muy bien, ya consiglas y todo. Universal de Derechos Humanos. Vale. ¿Cuántas generaciones de derechos humanos hay? Vale. ¿Con qué palabra se relaciona la tercera generación? Fenomenal. Eso de desigualdad también, seguro que es solidaridad. La cuarta generación. La segunda. Segunda. ¿Y la primera? Vale. ¿Cuántas generaciones están admitidas o aceptadas con el libro? Fenomenal. ¿Y por qué se llamaron generaciones y no de otro tipo? Por la unión. Vale. ¿Cuántos tipos de principios vitales hay? ¿Siete? ¿Siete? No. No, dos. Hay dos tipos, os voy a poner la diapositiva. Hay dos tipos de principios fundamentales. ¿Vale? Los individuales, en una vida digna, y los sociales, ¿vale? Fundamentales en el ámbito social. ¿Vale? Luego, principios esenciales para una vida digna, hay siete. ¿Vale? Alguna pregunta que se me había olvidado. Cuando, o sea, todo el mundo acepta, como hemos dicho, todo el mundo acepta los derechos humanos, y si tú a alguien le preguntas si debería todo el mundo tener derechos humanos o no, normalmente todo el mundo te va a decir que sí. ¿Cuándo empieza a haber problemas? ¿Cuándo nos damos cuenta que no todo el mundo va a aceptar los derechos humanos? Costumbres, exigencias, diferencias culturales, efectivamente. Vale, vamos a hablar ahora, os voy a hacer preguntas sobre los principios esenciales para una vida digna o los principios fundamentales individuales. ¿Vale? ¿Quiénes fueron los primeros que hablaron de la dignidad humana? Fantástico. Esto es muy fácil. La influencia, o sea, el poder relacionarnos con los grupos que queramos, ¿qué es? ¿Libertad interior o exterior? En el libro pone cristianismo. Vale, sí, pero los cristianos, hay una pregunta de examen que te pregunta quiénes fueron los primeros que hablaron de dignidad humana, y la respuesta correcta es el cristianismo. Además, en el tema 1 también hace referencia a ello y dice que los primeros primeros son los cristianos. De todas formas, que se parece que también pone eso en el libro, pero son los cristianos. Lo que van a preguntar es, son los cristianos, ¿vale? Vale, si tenemos autonomía, ¿en qué va una persona que tiene autonomía y que se desarrolla pensando y decidiendo y actuando como quiere? ¿En qué va a desembocar eso? ¿En qué va a tener? ¿Vale? Recordaos que responsabilidad individual es esa responsabilidad de tú hacer las cosas sin que nadie te ponga un cuchillo en el cuello, y la responsabilidad colectiva se trata de esa capacidad que tenemos de influir en los demás, por lo que tenemos que ser como responsables para con los demás. ¿Vale? Acordaos de esto de la igualdad y la diferencia personal. Para los derechos humanos todos somos iguales, pero ante una diversidad. Somos diferentes, no somos iguales, o sea, pensamos de manera diferente, nos movemos físicamente, somos diferentes, pero en la sociedad y para los derechos humanos todos tenemos que tener una igualdad de trato, tanto a nivel social, todo el mundo tener las mismas oportunidades, como a igualdad política, el que todo el mundo se le tiene que aplicar la misma norma. ¿Vale? Una persona que tiene falta de autoestima, ¿en qué puede derivar? En que tenga que responsabilidad. ¿Vale? El no hacerse cargo, el no ser capaz de elaborar o temas cotidianos de una manera solvente, todo eso. Y una persona que sí que tiene o que sí que tiene un buen concepto de sí mismo, va a tener una gran seguridad personal. Y recordamos que la autoestima es ese quererse mucho a uno mismo, y esto, el que una persona tenga más o menos autoestima, no solo va a depender de nosotros mismos, sino de la gente que nos rodea, de nuestras experiencias y de las experiencias o de las etapas que hayamos vivido en nuestra vida. ¿Vale? Y ya nada, la integridad, el ser coherente con nuestro, con nuestros valores, con los valores de la sociedad. Y fin. Fenomenal. Son y cinco, así que lo dejamos aquí. Mañana terminamos de ver estos principios fundamentales sociales. ¿Algo a post-